Él se va a presentar mejor que lo se presente el mismo que lo presente yo. Así que, José María, un placer tenerte con nosotros aquí.
Muchas gracias. Ponme el pie, que es más cómodo. Muchas gracias. Tengo yo ahí. No creo que haga falta, gracias. Bueno, a ver, un poquito más alto. Yo creo que sí está bien. ¿Me oyen, verdad? De momento. Digo de momento porque no estoy muy bien de voz. Hace unos días estaba afónico y espero que pueda acabar mi sermón. Como ha dicho Valentín, me llamo José María. Es mi nombre desde chico, desde que nací. Y soy pastor en Sevilla. Conozco a Valentín y a Félix y a esta obra desde hace muchos años. He predicado aquí en alguna ocasión. Los más antiguos se acordarán de mí, los más nuevos no. Pero no importa, hoy marcaremos un nuevo hito y ya más o menos sabrán cómo soy. Bueno, vamos a abrir la Biblia para empezar con un versículo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Traigo saludos de mi iglesia. Es una iglesia que... Bueno, yo he sido pastor en Sevilla desde que tenía 23 años. Anteriormente fui obrero, fui ayudante, fui limpia suelos, un poco de todo, como hay que hacer cuando uno se dedica al Señor. Y en el año 73, después de salir de mi servicio militar en la Marina, pues fui ordenado pastor, el misionero se fue y me quedé a cargo de una iglesita. Empezó a crecer y a partir de ahí, pues muchas cosas, ¿no? Son unos cuantos años, un poquito de experiencia acumulada. Ahora, la iglesia actual que pastoreo la tomamos mi esposa y yo en el año 2002. Había 7 personas, no había un céntimo en la caja, se debían meses de renta. Era una iglesia que había venido a menos porque el que la pastoreaba era un misionero brasileño que hablaba mal español y además estaba enfermo y aquello había venido a menos. Gracias al Señor, pues con estos años, desde el 2002, ya van 14 años, pues la iglesia ha crecido. Estamos en un sitio importante de Sevilla, hemos abierto en Dos Hermanas, que es una ciudad aledaña a Sevilla con 120.000 habitantes. Estamos abriendo en la Sierra de Aracena, la Sierra de Huelva, pegado a Portugal. Estamos abriendo en un pueblito que se llama Lora del Río, desde el año pasado. Y ahora estamos apenas adaptando un local en una zona de Sevilla marginal que se llama Las 3.000 Viviendas, que a lo mejor ustedes, algunos han oído hablar, donde hay droga, donde hay tráfico de armas, donde hay tiros, donde hay mucha necesidad, 50.000 habitantes. Y allí el Señor nos ha dirigido y estamos preparando el local y esperamos inaugurar quizás a principio del mes que entra o unos días más tarde. Así que el Señor nos ha visto. Hemos visto nosotros cómo Dios ha obrado y ha hecho crecer la obra y ahí seguimos adelante hasta que el Señor diga. Vamos allá, abre conmigo en Romanos 8, 13 y 14. Decía el hermano que empezó presidiendo el culto que estaba pendiente de dirección divina. Más o menos así, ¿no? Que necesitaba sobre algunos asuntos que Dios lo dirigiera. Y yo me pregunto, ¿y qué cristiano no necesita que Dios lo dirija? O sea que de lo que voy a hablar, seguro que tiene que ver con ustedes y conmigo. Porque dice aquí este texto de Romanos, ¿verdad? Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Te gusta? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo pregunto, ¿Eso significa que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? He oído por ahí un leve no y un silencio grande en la mayoría. Me gustaría que cada cual ahora me responda y así escuche yo un poco más globalmente. ¿Significa este versículo que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? No, esa es la respuesta correcta. No. Lo que sí es verdad es que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Todos los santiagueños son gallegos? ¿Sí o no? Bueno, en principio sí, ¿no? Ahora hay mucha inmigración, pero eso no son santiagueños, son de adopción. Los santiagueños que han nacido en Santiago, ¿son gallegos? ¿Pero todos los gallegos son santiagueños? Claro que no. Soy sevillano, todos los sevillanos somos españoles, pero todos los españoles no tienen la suerte de ser sevillanos. ¿Eh? O la desgracia. Entonces, los hijos de Dios podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y a todos nos gustaría ser guiados por el Espíritu Santo, pero la realidad después de la vida a veces es más compleja y no todos los cristianos, no todos los hijos de Dios, ¿verdad? Se les ocurre que para sus decisiones en la vida deberían de buscar al Señor y de ser guiados por el Espíritu Santo. Y yo preguntar al pastor, que no lo voy a hacer, ¿cuántos jóvenes vienen a consultar con él antes de ponerse de novio, verdad? Seguramente me dirían, pues, de vez en cuando hay alguno. O no lo sé, o igual me dice, pues todos aquí, todos los jóvenes, cuando van a buscar pareja, lo primero que hacen es orar, buscar a Dios, pedir consejo, ¿verdad? Y cuando ya Dios les ha dado respuesta, entonces ellos dan un paso. En Sevilla no pasa así. ¿Cuántos creyentes antes de meterse en una vivienda, en un lugar, en un trabajo, lo que sea, consultan al Señor? ¿Cuántos creyentes para tomar las decisiones importantes de su vida se dejan guiar por el Espíritu Santo? La respuesta no la sé. Aquí me refiero. Lo que está claro es que si tú buscas de Dios, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, si para ti la voluntad de Dios es lo primero y es lo que quieres encontrar, tú eres un hijo de Dios. Además, vas a ser un hijo de Dios de éxito. Hay otra versión, la versión que se llama de la palabra, que dice que los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es mucho más enfático, mucho más. ¿Por qué? Porque la palabra original en el griego por dirigirse o por ser guiados es una palabra que implica sumisión. ¿Sabes lo que significa sumisión? Son sumisos al Señor. Soy yo sumiso al Señor. Me dejo guiar por el Señor. Me dejo conducir. Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y ahora es que la vida cambia totalmente. No todos los cristianos viven vidas victoriosas. No todos los cristianos viven vidas satisfactorias. Lo sé porque como pastor sé que hay hermanos que siempre vienen a quejarse. Los gallegos no se quejan, ¿verdad? Si ya con hablar así como quejándose ya tienen, ¿verdad? Ya ahí van. Es la personalidad, como los sevillanos somos ruidosos y jaleosos. Nos gusta la bulla, nos gusta el jaleo. Cada uno tiene su personalidad, eso no nos hace ni mejores ni peores. Pero lo que es cierto es que en el género humano quejarse es muy natural. ¿No lo creen ustedes? ¿Cuál fue la última vez que te quejaste de algo? Hace 10 minutos, ¿no? La esposa, ¿y por qué no corres más? Que llegamos tarde al culto. ¿Y estos niños? Y cuando venimos al culto los domingos, algunos venimos ya con una carga, ¿verdad? que si no sale de la ducha, que si el café está frío, que si tantas cosas, los niños, qué tribulación los niños, ¿verdad? Para las madres y para los padres. Iba a decir, sobre todo si son pequeños, pero yo creo que no, que cuando a partir de 14, 15 años es peor todavía. Pero bueno, quejas. Y yo de lo que os voy a hablar es de la dirección divina, pero de perturbaciones que existen en la dirección divina. ¿Creen ustedes que la dirección divina puede ser perturbada? Claro que sí. La vida es muy compleja. Pasan cosas. A veces los cristianos creen que a nosotros no nos puede pasar nada. Y la Biblia nunca nos ha enseñado tal cosa. Lo que la Biblia nos dice es que cuando andes por medio del valle de sombra de muerte, Dios estará contigo. Pero no te dice que no hay valle de sombra de muerte para ti. Que cuando estés en necesidad, tu Dios te suplirá todo lo que te falta. Si dice todo lo que te falta es que te faltan cosas. Faltan cosas. Que cuando estés en medio del dolor, el Espíritu Santo será tu consolador. Amén. Pero si tú no presupones que en la vida te van a venir situaciones de dolor, estás equivocado. Y si alguien te ha anunciado un evangelio de rosas y un evangelio que esto es una balsa de aceite y un evangelio todo súper, 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 lo único súper que tenemos es a Dios. El resto como los demás. Entonces cuando Dios nos dirige, a veces pasan cosas. Y entonces nos preguntamos, yo he vivido situaciones, he visto compañeros morir, he visto familias. Donde ha habido una tragedia, donde ha habido un problema gordo. Hace un par de años, uno de los compañeros allá, un misionero francés, pero enviado por las iglesias de Suecia, la esposa finlandesa, felices, estupendos, sanos, habían pasado un día maravilloso en familia por la noche. A la esposa le da algo que se asfixia, en 20 minutos estaba muerta, con 42 años. Es una tragedia, ¿no? Que a los cristianos no nos pasa. Claro que pasan esas cosas y otras peores, y bueno, es difícil imaginar otras peores, ¿no? Pero es cierto. Cuando las Torres Gemelas fueron impactadas por aquellos aviones, allí había cristianos que perecieron en el tema. Y hubo no cristianos que milagrosamente salvaron la vida. Y hubo cristianos que milagrosamente salvaron la vida. Y no cristianos que desgraciadamente perdieron la vida. Sea, es que, como dice la palabra, el sol sale para justos y para injustos. Y las cosas ocurren para unos y para otros. Y yo me quiero referir a un episodio del Antiguo Testamento que se refiere a Elías. Y vamos a ver qué pasa con Elías. Vamos a Primera de Reyes, Primera de Reyes 17. Y ahí comienza la historia de Elías. Dice que entonces Elías, ahí empieza. Anteriormente no se ha hablado de Elías. Elías el Tisbita, de Tisba. Y dice, el único currículum vitae que tenemos de Elías es el que sigue. Uno de los habitantes de Galaad, nada más. Aquí no empieza el escritor bíblico a hablar de las excelencias de Elías, de los niveles de Elías, de cómo Dios, ¿verdad?, lo había llamado. No, no, Dios dice, uno de los habitantes. ¿Eso qué te dice? Que Elías era un tío normal y corriente. Uno más, uno del montón. Ahora tú, en el tiempo en que estamos, pensamos en Elías y ¿qué te sugiere el nombre de Elías? ¿Eh? Un hombre extraordinario, un profeta de los más grandes, Cuando Jesús en el monte de la transfiguración se transfigura, está Moisés y está Elías. Y Jesús habla de Elías. Y cuando venga Elías, y el Apocalipsis habla de Elías. Y cuando pensamos en Elías, wow, Elías, pues era un tío como tú y como yo. Además, lo que dice la Biblia, lo dice Santiago. En la versión de la palabra dice un ser humano como nosotros. La Reina Valera dice con sujeto a las mismas pasiones. Pero es una traducción incompleta, es una traducción un poquito, porque la palabra griega original significa, ¿verdad?, que piensa, que siente y que padece lo mismo que tú y que yo. Pensamos en pasiones y pensamos que, bueno, que tenía las mismas inclinaciones pecaminosas que todos nosotros. También, pero la palabra no solo significa eso. Estaba sujeto al desánimo, a la depresión. Efectivamente sufrió una depresión más tarde, ¿verdad? Y creyó que una mujer quería matarlo y para él se le acabó el mundo. Y era como tú y como yo, ni más ni menos. Después, claro, ¿cuál es la diferencia marcada entre el Elías de después y nosotros hoy? Pues que Elías fue un hombre de fe. Que Elías fue un hombre obediente a Dios. ¿Eres tú una persona de fe? Claro, teóricamente todos decimos, yo tengo mucha fe. Pero la fe hay que demostrarla. ¿Somos personas sujetas a Dios como lo fue Elías? ¿Somos obedientes como lo fue Elías? ¿Fuimos sufridos como lo fue Elías? Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué nos sentimos insatisfechos? ¿Por qué somos cobardicas? También en Elías, en un momento, después de que Dios lo usara tan tremendamente allá con los profetas de Baal, y se entera de que la malvada Jezabel quería matarlo, y va y se muere de miedo y se pone a correr y desaparece. Bueno, era un ser como tú y como yo. La diferencia está en la fe, y esa fe venía de un llamamiento. Es que Dios había llamado a Elías. Elías, no tenemos aquí noticias, dijo, acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. ¡Qué fe para decir tal cosa! Aquí no dice que Dios le había dicho que lo dijera. Después Dios le habla. Bueno, aquí dice, sí, llegó a él una palabra. Después, que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente, perdón, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Tengo una vida portuguesa, y esto para los gallegos os va a caer bien, dice que Dios le dijo que bebiera del ribeiro, ¿eh? Bebe del arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué hizo él? Partió e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que es donde Dios le había dicho. No se fue al otro, no se fue a otro más bonito. Se fue al que Dios le dijo. Y esas cosas marcan la diferencia. Cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú sigues al pie de la letra lo que Dios te dice que tienes que hacer, tu vida te va bien. Bueno, bien. Elías estaba protegido, bebía, comía, no tenía tele, no tenía calefacción, no tenía una cama mullida, pero estaba bajo la protección de Dios. A veces que pensamos nosotros que Dios está obligado a darnos a nosotros todos los lujos y todas las cosas y que no nos falte de nada. Y eso es lo que nos hace insatisfechos. Pablo decía, yo sé, he aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. Y a veces toca la abundancia, a veces toca la escasez. ¿Estás preparado para pasar momentos de apretura, para superar las crisis? Para que ciertas cosas que hasta ahora has disfrutado no las puedas disfrutar. ¿Es que son acaso imprescindibles? Entonces, ¿verdad? Se trata de que sepamos valorar las cosas en su justa medida. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querid, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, aquí está el problema. ¿Verdad? Primero él está allí, es lo que Dios hace. Ahora yo pregunto una cosa, ¿cuántas veces más aparece en la Biblia que Dios alimentara a alguien, a alguno de sus siervos, con unos cuervos y que le dijera, este es tu sitio en el arroyo? ¿Hay algún lugar más donde la Biblia diga eso de los cuervos? Solo Elías. Es que Dios es original. Nosotros queremos copiar. Ah, es que Dios allí ha hecho tal cosa, aquí queremos que haga lo mismo. Es que a fulanito Dios le respondió así y ahora a mí me tiene que responder de la misma manera. Pero si Dios es original, Dios tiene para ti respuesta que lleva tu nombre y tu apellido. Y no hace falta, ¿verdad?, que repita lo que hizo con otro. Contigo hará cosas nuevas. Contigo hará cosas frescas. Contigo hará lo que Él sabe que es mejor para ti. Por lo tanto, no quieras la camisa de otro, no quieras los pantalones de otro, ¿verdad? Acepta lo que Dios quiere para ti. Entonces, de pronto dice que pasados algunos días, se secó el arroyo. Ahí está la perturbación. Se secó el arroyo y donde Dios le había dicho que estuviera, ahora resulta que ya no hay agua. ¿Puede pasar esto? Dios le dice, escóndete, yo te voy a alimentar, yo te voy a sustentar, y de pronto eso se hunde. Y vienen las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Qué piensas, hermano? ¿Le faltó la fe a Elías? Decime, ¿sí o no? Solo uno o dos han contestado. ¿Le faltó la fe a Elías? Vale. ¿Se equivocó de lugar? ¿Fue un ataque del diablo? ¿Le falló Dios? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Díganmelo ustedes. Que se secó el arroyo porque no llovía. Es normal, ¿no? Los gallegos no llueve 3 días y ya están preocupados. ¿Qué pasa? Y nosotros en Sevilla llueve 3 días seguidos y ya estamos preocupados. Nos inundamos. Es que los seres humanos somos así. Pero, bueno, las situaciones naturales ocurren porque tienen que ocurrir. Hay terremotos. Hay, claro, que es verdad que también los seres humanos estamos dañando el planeta. Y estamos produciendo situaciones. Pero en este caso se secó porque no llovía. Y la gente, hermano, se muere porque todos nos tenemos que morir. Hay una muerte en la familia, hay una tragedia. Y es verdad. Es trágico perder a alguien querido, y más a alguien a lo mejor muy joven que todavía tiene por delante años. Pero ocurren estas cosas. Y no tenemos que preocuparnos, es que no hemos orado bastante. Recuerdo una vez cuando se murió un compañero con 38 años, acababa de ser dejado de pastor en Sevilla. En mi sustitución, y a los 3 meses se muere. Y alguna gente, es que la iglesia no ha orado bastante. Es que no sé cuánto, es que ha faltado la fe. Es que no. Tenemos que buscarle siempre culpas a nadie, las cosas pasan. Y Dios desde luego está encima, y Dios controla, y Dios sabe por qué ocurren estas cosas. Y vale, es que no llovía, se quedó sin agua, Elías. ¿Y no lo podía haber llevado Dios a otro lado donde sí tuviera agua permanente? Pues no, porque Dios también a través de todas estas circunstancias de la vida nos va probando y va haciendo que nuestra fe se desarrolle y nuestra madurez espiritual. Y nuestra madurez espiritual. Y que aprendamos a luchar y que aprendamos a pelear en fe y que aprendamos a vencer. Así que, como no llovió, se secó. ¿Qué diferencia hay entre los demás y nosotros? La gente sufre igual que nosotros. Se le mueren los parientes igual que a nosotros. Se quedan sin trabajo igual que nosotros. Los desahucian de la casa igual que a nosotros. Como a cualquiera. La diferencia está en que nosotros tenemos un Dios del que dependemos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Conocemos ese versículo? Yo me lo sé de memoria. Porque desde muy pronto me interesó aprendérmelo. ¿Verdad? Ese es para mí. Yo quiero ese versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Lo que hace es que a mí me falta un Mercedes. Pues me parece que me hace falta un coche. Vale, correcto. Tienes que moverte. Vivimos en un mundo de desplazamientos. Vale, pero no diga, es que me falta un Mercedes. O como dicen algunos, tú pide a Dios un Mercedes y verás cómo te lo da. Yo no veo eso en la Biblia. Ahora, lo que me falta, lo que me hace falta realmente, sí. Dios me lo va a suplir. A lo mejor en vez de un Mercedes me da una bicicleta. O es que esos hermanos que viven en determinados países de África, en determinados lugares de Cuba o de América Latina, y las misiones le mandan una bicicleta para que se transporten, es que son menos merecedores que yo. ¿Eh? Son inferiores. ¿Por qué para ellos una bicicleta y nosotros ofrendamos por una bicicleta y a mí me tienen que ofrendar para un Mercedes? A veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos y que pensamos y que creemos. Dice la Biblia que Dios está en su trono. Me gusta el Salmo 11, que dice que si los fundamentos del mundo se vinieran abajo, sí, ya más gordo que eso no puede haber. Hay tsunamis, hay terremotos, etc. Pero imagínate que la tierra ahora, pum, se cae. De donde está puesta. ¿Puede suceder? Hombre, el sol tiene su atracción, ¿no? Imagínate tú, como dicen los científicos, que en un momento dado la Tierra empiece a caer hacia el sol. Desde luego no vamos a preocuparnos por el impacto porque quedaremos derretidos antes. Pero eso teóricamente podría suceder. Si los fundamentos del mundo se hunden, con todo, dice el salmista, Dios está en su trono. Dios está en su santo templo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Él vela por ti. Que Él vela por ti. Que Él está encima de todo. Que el que sustenta el mundo en su lugar es Dios. Que ha puesto a cada planeta en su sitio. A la Tierra en el lugar exacto para que ni te quemes por el sol, ni te hieles. Perdón. Ha dejado unos márgenes para que los gallegos tengáis frío y los andaluces calor. Pero sin helaros y sin que nos quememos. Y de esa manera también tenemos una vida un poquito variada, ¿no? Si solo fuera calor o si todo fuera lluvia, ¿verdad? Entonces el mundo sería muy aburrido. Y ustedes pueden viajar a Andalucía, yo puedo viajar aquí y disfrutamos de ambas bendiciones, porque ambas lo son. Bueno, Dios no falla. Dios siempre nos guía hacia la salida. ¿Qué hace falta? Que tú y que yo nos dejemos guiar por el Señor. Que nos dejemos conducir, porque como decía antes, esa palabra indica alguien que lleva de la mano a otro. Y para que llevar a otro de la mano, el de la mano tiene que dejarse conducir. Si tú te dejas conducir por el Espíritu de Dios, Dios te guía. Y si Dios te guía, el éxito lo tienes asegurado. Yo hoy me pregunto, ¿por qué hay tantos divorcios? Porque ya fuera del mundo cristiano no me alarma, pero dentro del mundo cristiano sí me alarma. ¿Por qué hay divorcios entre los cristianos? Primero, no se busca de Dios a la hora de escoger pareja. Uno se deja guiar por lo que le agrada a sí mismo, por lo aparente. Segundo, no hay aguante. No hay capacidad de perdonar. Capacidad de ser perdonado. No hay diálogo. Son muchas las cosas que llevan a un divorcio. No es cosa de la noche al día. Son muchas cuestiones que se van acumulando. Y los cristianos no deberíamos de llegar al divorcio. Pero claro, si no echas buenos fundamentos, si no te dejas guiar por el Señor, si no dejas que el Espíritu Santo te controle, si no dejas que el Espíritu Santo arranque de tu corazón, ¿verdad?, los rencores, los resentimientos y todo ese tipo de cosas que se van acumulando y que al final te matan, pues entonces el resultado es negativo. Elías es dirigido por Dios. Viene, vale, resuelve, el arroyo se queda sin agua, pero Dios no le falla a Elías. Elías no se queda tirado allá en el arroyo seco. Dios vuelve a hablarle. ¿Has notado alguna vez que Dios te haya hablado? ¿Eh? A nosotros los pastores, muchas veces los cristianos, los creyentes vienen a preguntarnos que cómo uno sabe distinguir la voz de Dios. ¿Cómo uno puede ser, cómo uno puede saber lo que Dios quiere de uno mismo? Abre los oídos. Acércate a Dios. Desde luego, lejos de Dios no vas a escuchar su voz nunca. Para escuchar la voz de Dios tienes que venir cerca de Dios. Como María, a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Yo prefiero escuchar al maestro que estar arreglando ahí las sartenes y las ollas, que también hay que hacerlo. Pero en este momento yo quiero escuchar la voz de Jesús. Yo quiero escuchar al maestro. Entonces, para saber, lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios. ¿Y cómo se busca a Dios? Enciérrate donde haga falta y ponte y pregunta, Señor, ¿dónde estás? Aquí estoy yo. ¿Dónde encontramos palabra de Dios? Aquí hay palabra de Dios. Pero esto es palabra genérica en muchos aspectos. Hay que saber leer la Biblia, hay que saber buscar. Pero es que Dios también habla al corazón. Si tú has nacido de nuevo, vives en el Espíritu. Bueno, supuestamente. Si vives en el Espíritu, eres sensible a la voz del Espíritu. Deja que Dios te hable. Ahora, si uno está siempre, uno de los males presentes, me van a perdonar sobre todo los jóvenes, es que uno está atontado nada más con los chinfanillos puestos aquí, solo escucha lo del el MP3, el MP4, el este, el otro, el iPhone, y no escucha más nadie. Hay gente que han sido atropellados en la calle porque van atontados con los pinganillos puestos, no están prestando atención a nada. Y eso hablando físicamente, pero es que en cuanto a Dios pasa igual. No, pero yo escucho música cristiana. Sí, es verdad. Y está bien. Pero abre los oídos a que Dios te hable directamente, que tú puedas escuchar. Dice, bueno, pero es que a Dios no se le escucha con los oídos esto, se escucha con lo del corazón. Claro, pero si tú, por tus oídos estos materiales, solo estás continuamente con algo, 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 no das opción a que tu corazón pueda estar abierto a la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios a veces hay que encerrarse, aislarse de todo. Apaga la tele, no hables con nadie, métete en el rincón, hinca la rodilla, busca a Dios. Verá cómo Dios te habla. No hace falta hacer ayunos de 40 días, que para algunos es muy perjudicial. Lo que hace falta es abrir el corazón a la voz de Dios. A Elías Dios le habló. Primero le habló una vez, vete al arroyo. Después le habló una segunda vez y dice, mira, tengo ya la solución. Dice, he dado órdenes. Orden a una mujer viuda que te sustente. He dado orden. Primero le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Es decir, Dios lo saca del pueblo de Israel, de los términos del pueblo de Israel, y le dice que la solución está en una viuda extranjera, pobre, mujer. Primero que tiene que hacer Elías es levantarse. ¿Cómo nos gusta acomodarnos? No, si Dios me dijo que este es mi sitio. Vale, ¿hasta cuándo es tu sitio? Le dice, vete. ¿Qué trabajo nos cuesta a las personas cambiar? Porque Dios cambia, ¿verdad? Los medios, los recursos y todo lo que haga falta. Dios no es un Dios fijo. Eso que dice, Dios no cambia. Sí, Dios no cambia en su esencia. Pero Dios cambia en los medios, en los métodos, en las maneras. Y ahora se acabó el cuervo, ya no va a haber más cuervo. Ya el método no es el cuervo. Ahora el método es una persona desahuciada. Una persona sin recursos. Una persona sin valor social. Una viuda en aquellos tiempos, primero por ser mujer y segundo por ser viuda, no era nadie. No valía nada. ¿Verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Dios usa a lo que no es y llama a lo que no es como si fuera. Y que a lo desechado del mundo escogió Dios, ¿verdad? Y a lo despreciable para anunciar su palabra a la gente. Y al no sabio para hablarle al sabio. Y es que Dios, sus recursos son lo que nosotros consideramos que no son recursos. ¿Cuántas veces estamos, verdad, preocupados? Me falta, queremos que la iglesia crezca, queremos el mejor sitio para la iglesia, queremos todo para la obra de Dios. Pero no nos fijamos, ¿verdad?, en que el verdadero recurso de la iglesia no es el Banco de Santander, no son los préstamos que los hermanos pueden traer a los pies del Señor. El recurso de la iglesia es el Señor mismo. Después, no nos aferremos a algo que Dios hizo en el pasado. Lo que hizo en el pasado está pasado. Lo que ha hecho en otros lugares, lo ha hecho en otros lugares. Dios va a hacer cosa nueva hoy. Amén. Y lo dice él en su palabra. Yo hago cosa nueva hoy. Lo cantamos. Yo creo que hay una canción, ¿verdad?, que más o menos va de ese tema. Dios tiene, ¿verdad?, la respuesta para cada momento, para cada tiempo, para cada situación, para cada persona, para cada iglesia. Y aquí dice, he dado orden a una mujer viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, ¿verdad? Es que Dios no se fija en los recursos que tú tienes, sino en las actitudes que tú tienes. ¿Cuál es tu actitud? Puede haber personas con muchas capacidades. Uno de los problemas que tenemos a veces en las iglesias, me perdonan, son los músicos. ¿Por qué? Porque los músicos, el que es músico tiene una capacidad, un arte. Puede ser un artista maravilloso, pero que yo sepa, en la casa del Señor no se buscan artistas. ¿Qué se buscan? Siervos, adoradores. Hace poco llegó a mi iglesia un trompetista magnífico, excelente, todo un músico. Bueno, se instaló en la iglesia. Le dije, claro, como tiene capacidad musical, nosotros no ponemos al primero que llega porque tiene la capacidad a dirigir la música con el resto. No, decimos, mira, hermano, pues qué bien que sabe tocar la trompeta, pues a veces un día está en el grupo de alabanza. Muy bien, sí. Todo tiene un proceso. Mi hija que lidera la alabanza le mandó unos materiales y entre ellos el libro de Marcos Witt, este de que trata de los músicos y que dice cosas muy interesantes, ¿eh? Vete leyéndolo, etcétera. Un día, de la noche a la mañana, dice, me voy de la iglesia. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te vas de la iglesia? No, porque no habéis querido contar conmigo, no sé cuándo, no sé qué. Bueno, demostración de que no valía para estar en el grupo de alabanza. No vale. O sea, puede ser un músico maravilloso y qué bien, para dar conciertos. Pero como en la iglesia no damos conciertos, en la iglesia adoramos a Dios, hacen falta adoradores. En la iglesia yo no necesito un orador, un experto en sociología. Yo necesito que el que predique sea un profeta. Es decir, alguien que cuando habla, habla de parte de Dios. Entonces, en la iglesia, lo que necesita Dios son gente con una actitud, con C, y no con P. Aptitud está bien. Dios las puede usar si tu actitud es buena. Pero si actitud es mala, tu aptitud no vale para nada. Entonces, aquí está una viuda. ¿Qué estaba haciendo? En vez de estar lamentándose, en vez de estar quejándose, llorando, estaba cogiendo leña. Porque Dios siempre llama a gente activa. Hay muchos parados. En Andalucía tenemos muchos parados y en la gente tengo gente parada. Pero la gente parada siempre estará parada. Porque para encontrar trabajo hay que moverse. Hay que buscarlo. Nadie va a venir a ofrecerte el puesto de director general en ningún sitio. Y algunos cuando les ofrecen un trabajo dicen, no, esto no es para mí, porque te van a dar muy poco, no sé cuándo, no sé qué, para eso me quedo sentado. Pues claro, así no te van a dar trabajo nunca. Coge un trabajito, aunque sea malo, aunque sea mal pagado, pero empieza a trabajar. Y verás cómo de ahí Dios te lleva a otro, y Dios te lleva a otro, y Dios te lleva a otro, hasta que veas, ¿verdad?, que estás en el lugar adecuado. Ahora, si estás esperando que Dios te lo dé todo hecho, y encima de director general, eso es muy complicado. Eso sí que hace falta un milagro gordo, ¿verdad? Pero Dios no hace milagros gratuitos, es decir, por las buenas, sino que Dios cuando hace milagros lo hace con un propósito y por algo. No esperes ese tipo de milagro. ¿Que Dios es capaz de hacerlo? Claro que sí, pero no lo va a hacer porque no te conviene. Entonces, una mujer buscando leña. No sé la edad que tendría. Si era viuda, se supone que era algo mayor. Allí estaba buscando leña. Yo necesito unos cuantos que salgan a buscar leña. ¿Verdad? Pues están esperando que le lleven ya no la leña, sino el filete asadito con salsa. Te ruego, le dice Elías, que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, el agua es gratis, ¿no? No tanto, pero en aquel tiempo había la fuente, iba a la fuente, era gratis. ¿No podía haber ido Elías a buscar el agua? Dice, tráeme agua, por favor. Y aquella mujer dice que cuando ella iba a traérsela, entonces él la volvió a llamar y dijo, había visto la primera señal, porque cuando Dios dirige te va dando señales. Te va dando señales. Y hay señales que indican que por ahí no. Y hay señales que indican por ahí sí. Cuando los pastores, una de nuestras tareas es buscar hermanos y hermanas para la obra de Dios. Dice que los cinco ministerios son dados para la capacitación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Entonces, muchos piensan que los pastores escogen, ¿verdad?, y dan responsabilidades según su capricho. Ah, es que es su hija. Ah, es que no sé cuánto. Ah, es que es amigo de este. Bueno, pues habrá quien lo haga. Pero no es la función de un pastor trabajar así, sino los pastores vamos viendo. Y a veces pedimos, tráeme un vasito de agua. Y vemos que la persona va a poner el vasito de agua y dice, bueno, mira, ven, que te voy a encargar algo más. ¿Verdad? Y así, poquito a poco, dice, sé fiel en lo poco y el Señor te pondrá en lo mucho. Pero algunos también quieren llegar y ya ser el diácono mayor. De momento, porque después lo que aspiran es a ocupar el lugar del pastor. Oh, yo qué sé. Y esto sucede, hermanos, esto sucede. Es así, somos humanos. Nos pasan estas cosas. Esa mujer fue a por el agua. Y Elías dice, espérate, te voy a pedir algo más. Y ahora te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Un bocado de pan. Que no le pidió mucho, ¿verdad? Solo un bocado. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. O sea, Elías le había pedido un bocado y ella está explicando. Lo primero que uno ve es lo que no tiene. Es que no tengo. Y nosotros primero, cuando el Señor nos pide, es que Señor, no tengo. Bueno, tengo algo. Menos mal que nos fijamos en ese poquito, porque cuando Jesús le dijo a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Y aquellos empezaron a hacer sus cálculos. Uf, pero si es que no basta, no bastaría ni el sueldo de un año para dar de comer a tanta gente. Además, ¿dónde vamos a comprar? Esto es un imposible. Menos mal que alguien se le ocurre y dice, bueno, aquí hay un chavalín, ¿verdad? Que tiene cinco panes y unos peces. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Delante de nuestros ojos no es nada. Y lo que esa viuda tenía delante de sus ojos no era nada. Pero nosotros creemos en un Dios que de la nada crea. ¿Amén? ¿No dice que el mundo fue creado de lo que no existía? De lo que no existía. Y de lo poco Dios hace mucho. Y lo mucho de los hombres para Dios es nada. A Dios no le interesa lo mucho de los hombres, le interesa tu corazón rendido, dispuesto. Y entonces Él es el que hace que lo poco se convierta en mucho. Cuando la mujer dice eso, Elías da otro paso más. Es decir, primero agua, después un bocado. Y ahora dice, no, espérate, no vas a ser para ti primero, primero para mí. Y cuando ya me has dado a mí de comer, entonces piensa en ti. Y aquella mujer que le tendría que haber contestado, si fuéramos, hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho, tío, estás pidiendo mucha tela. ¿Eh? Eres un egoísta. ¿Vas a dejar una viuda y a su hijo morirse por comer tú? Y algunos le dirían, tú no eres profeta, que te alimente Dios. Como dice, Dios te lo pague. Pero esa mujer tenía la actitud. Dice que había dado, Dios le había dado órdenes seguramente, y era una mujer pagana. Piénsalo, era una mujer pagana, no conocía al Dios de Israel. Dios le habla de alguna manera y esa mujer es sensible. Y a veces hay inconversos que son más sensibles que nosotros. Más sensibles. Yo he tenido hace poco un caso allí, cuando nos empezamos a plantear lo de coger ese local en esa barriada marginal. Pues claro, siempre hay de los hermanos, eso no se puede hacer, ¿cómo te vas a meter allí? No hay dinero. Y estaba, vamos, no era una reunión de ese tipo, pero cuando yo estaba hablando había una mujer allí que era la primera vez que estaba en la iglesia. No estaba convertida. Y escucha, queremos abrir allí en las 3.000 viviendas. Le pregunta a la de al lado, ¿a quién hay que darle el dinero? Y dice, bueno, la que estaba al lado, que era quien la había llevado, mira, pues habla con fulanito. Ese mismo día, 600 euros. La que venía de fuera. Los hermanos, nada. ¿Eh? Así somos. Y eso para mí fue una señal. Si tú eres capaz de mover el corazón de un inconverso para que ofrende para tu obra, entonces tú eres capaz de mover a esta iglesia, ¿verdad? Para hacer lo que haya que hacer. Y fuimos adelante y después el Señor ha estado dándonos otras señales de que había que ir adelante. Y a veces las iglesias pensamos nada más en nosotros mismos, en el ombligo, como dicen algunos. Que estemos muy contentos, que estemos calentitos, que las sillas muy buenas. A mí son iguales que estas, son buenísimas. Pero nada más que pensamos en eso. Y el Señor nos llama más allá, superar las sillas buenas, ¿verdad? El local acondicionado, bonito, pintadito, todo está muy bien. Pero nuestra misión no es tener locales bonitos, pintaditos, con sillas buenas y calefacción y aire acondicionado, es extender el reino de Dios. Y por supuesto, vivimos tiempos cuando podemos tenerlos decentes y correctos. No tenemos que, eso no es una justificación para tener cuatro palos allí y todo hecho una miseria. No, no. Pero la visión es extender el reino de Dios. No estar cómodos aquí. Extender el reino de Dios es nuestra misión como iglesias. A veces nuestra visión se queda en el mantenimiento de lo que hay. Si acaso crecer un poquito, pero aquí. Y no pensamos que Dios nos ha llamado más allá de nuestras puertas, de nuestra calle, de nuestra ciudad, de nuestros barrios, ¿verdad? Así que esa mujer hace lo que tiene que hacer. Y Elías le dice, no tengas miedo. No tengas temor. Y eso lo necesitamos continuamente, que el Espíritu Santo nos hable y nos tranquilice y nos diga, no tengas miedo, hombre, no tengas miedo, que si vas siguiendo los pasos del Señor, es verdad que los verás difíciles, es verdad que los verás arriesgados, Porque algunos pasos son arriesgados. ¿No era arriesgado que esa mujer, lo poco que tenía, se lo diera a Elías? Claro que era arriesgado, se quedaba sin nada. Pero esa mujer tenía fe también. Pues si había oído la voz de Dios y Dios le había dicho, mira, haz esto. Ella sabía que tenía que hacer lo que Dios le había dicho, aunque su lógica fuera al revés. Y a veces nuestra lógica nos impide creer. Muchos no son bautizados con el Espíritu Santo porque en su mente tienen miedo, tienen la lógica de ellos. Pero ¿esto cómo va a ser? ¿Esto? Y no se rinden. Para avanzar en fe y para vencer en fe hay que rendirse. A los israelitas les dijo, tenían el Jordán, era infranqueable en aquel momento. ¿Cómo vamos a cruzar el Jordán? Dios le dice, meted los pies en el agua. Y cuando estén los pies metidos en el agua, veréis cómo el río se abre. Y se abrió. Pero no nos gusta mojarnos. No nos gusta mojarnos. Queremos, ¿verdad?, que Dios vaya por delante, siempre abriendo camino, y nosotros iremos detrás. Pero lo que Dios dice es, avanza, muévete, anda. Dice que aquellos discípulos salieron predicando el Evangelio y las señales les seguían. Nosotros queremos que las señales vayan delante. Cuando vea milagros, entonces creo. Pues entonces, eso no es fe. La fe es Dios habla y tú obedeces. Dios te mueve y tú vas. Dios te da órdenes y tú obedeces. Eso es fe. Y cuando tú actúas en fe, Dios desata todo su poder. Los antiguos cantábamos ese, fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. ¿Te acuerdas del cántico? Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Muy antiguo, un corito muy antiguo, muy sencillo. Antes cantábamos coritos muy sencillos, pero llenos de contenido. Entonces, la fe mueve la mano de Dios. Tú actúas y ahora Dios abre las puertas. Dios derriba los muros. Dale 7 vueltas a la ciudad y el séptimo día otras 7 más. Dice, qué locura. Y los que estaban en las murallas tenían que estar riendo. ¿Y esta gente? ¿Esta feria que han montado aquí? Pero cuando se cumple la palabra de Dios, Dios sobre. Entonces aquellas murallas temblaron y se derrumbaron. Y aquella ciudad fue conquistada. Si no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. ¿Con qué? Y ahora viene la promesa, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Hermano, cuando Dios habla, es inapelable. Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. La promesa. Dios no te va a dejar, ¿verdad?, sin respuesta. A veces nosotros preguntamos. Job le preguntó a Dios 17, le hizo 17 preguntas. En respuesta, Dios le hizo a Job más de 70. A veces nosotros queremos preguntar y saber. Y Dios es el que empieza a preguntarte, bueno, pero has pensado en esto, te has dado cuenta de aquello. De verdad has meditado en esta cosa. Pero Dios siempre te va a responder. Lo que pasa es que no siempre te va a responder como tú quieres que te responda. Dios te va a responder para guiarte a la verdad, para guiarte a lo bueno, a lo mejor, a lo que es su voluntad. Y hermanos, por último, para ir concluyendo, los recursos que fluyen son los recursos que se multiplican. Cuando el aceite empezó a fluir, el aceite empezó a multiplicarse. Cuando retenemos, dice la Biblia, que hay unos que retienen y van a escasez, y otros que sueltan y van a abundancia. ¿Amén? Entonces empieza a soltar. Empieza a soltar. Y cuando tú empiezas a soltar, como aquel chavalín que soltó los peces y los panes, Yo me imagino que estaría de acuerdo, porque no se lo... A ver, chaval, trae para acá. Y los discípulos arrebatándole los panes y los peces. No, el chaval diría, pues mira, aquí están. Yo no sé esto cómo va a ser. Pero aquí están, Señor, haz lo que tengas que hacer con ellos. Y es lo que nosotros hemos hecho. Señor, aquí tengo lo poco mío, aquí está. Pero te lo entrego a tu disposición. ¿Por qué tan tacaños que son? ¿Por qué tan tacaños? Ayer dando el curso allí en Vigo me preguntaban sobre los diezmos. Si los diezmos son bíblicos, no son diezmos, son bíblicos, porque hay gente que dice que no está de acuerdo con los diezmos, que no son del Nuevo Testamento. Esa gente no es que no están de acuerdo con los diezmos, lo que no están de acuerdo es con dar. No quieren dar. Es verdad que el Nuevo Testamento no habla mucho de diezmo, pero habla mucho de dar. Y habla mucho de la generosidad. Y habla también de que tiene que ser proporcional. Si ganas mucho, debes de dar mucho. Si ganas poco, es justo que des poco. Una vez un pastor amigo le dijo una familia que en su iglesia, hace muchos años de esto, Dios los había prosperado tremendamente con tiendas de ropa y de eso. De pobres pasaron a ricos. Se compraron un terreno en el mejor sitio de la ciudad, levantaron una mansión y un día le dicen al pastor, pastor, es que damos muchos diezmos. Dice el pastor, no hay problema, vamos a orar que ganes menos. Se callaron. No hay problema. ¿Te das muchos diezmos? Vamos a orar que ganes menos y ya está arreglado. ¿Verdad? Y es así, es que lo que el Nuevo Testamento nos enseña es a dar con generosidad y a dar con proporcionalidad y a dar regularmente. Porque también algunos dicen, oh, sí, yo creo los diezmos y doy diezmos una vez al año, pero no el de todo el año, sino el de un mes. Entonces no creen en el diezmo. Así que además el que no creen en el diezmo es porque no creen en dar. No creen en dar. Claro, yo tampoco creo en el diezmo como algo de la ley. Claro que no, el Nuevo Testamento, la ley está pasada. Pero yo sí creo en el dar, en la generosidad del corazón. Y además, si no somos nosotros los que damos palabra de Dios, ¿quién va a dar? Bueno, a veces trae el Señor a una inconversa o un inconverso y nos da la lección. Y nos dice, mira a esta persona, más generosa que todos vosotros juntos. Es así. Bueno, los recursos que fluyen son los que se multiplican. Cuando el aceite empieza a fluir y la harina, empieza Dios a multiplicar, ¿verdad? Dios es el que bendice todo esto. Dios preparó a aquella mujer y a partir de aquella mujer fue la respuesta para Elías. Antes habían sido cuervos, ahora fue una viuda. ¿Qué sería después? Lo que Dios tenga establecido. ¿Cuál será la respuesta para ti? La que Dios quiera, la que te venga bien. No sé cómo va a ser. Pero hay respuesta. Y hay promesa. ¿Pero qué ocurre de nuevo? La perturbación. ¿Qué pasa? Se le muere el hijo. ¿Cómo es posible? Y la mujer se lo dice a Elías. Pero Elías, ¿cómo es posible que me pagues de esta manera? Yo he hecho todo por ti, he servido a tu Dios y ahora va y se me muere el hijo. ¡Qué maldición! Y cuando estas cosas ocurren nos preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Dios? ¿De quién es la culpa? No te lo preguntas muchas veces. Empezamos a darle vueltas a las cosas y siempre hay alguien, tipo amigo de Job, que viene a tu casa. Respuestas a esas situaciones impensadas y nadie se lo espera. ¿Cómo se lo podían esperar? ¿Es un juicio de Dios? ¿Verdad? ¿Te ha fallado la fe otra vez? ¿Has hecho algo mal? Y yo lo escucho a veces de los hermanos que están pasando, pues ay, pastor, ¿habré hecho algo mal? ¿Estoy mal con Dios? Pues estas cosas suceden y no tienes ni por qué estar mal con Dios, ni haber hecho algo nada mal. Es que la vida es la vida, es así. La vida es como viene. El profeta, ¿qué hace? Recurrir a su Dios. Es que no tenemos otra respuesta, hermano. La respuesta no está en los abogados. Pues los abogados pueden hacer algunas cosas y a veces engañarte también. Espero que no haya aquí ningún abogado, pero hay abogados legales y muchos no son tan legales. ¿Eh? Yo tengo allí una chica que no es de mi iglesia, pero la he conocido desde siempre, que estudió abogacía, empezó a trabajar de abogado. El otro día me dice, he dejado la profesión. No me quiero dedicar a abogado, porque hay que mentir y hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y si quieres tener un poquito de resultado, un cristiano no puede andar. Eso no significa que un cristiano pueda ser abogado y pueda ejercer, pero que es difícil, sí. Mi hija, una de mis hijas, que el marido salió violento, tuvo que divorciarse, ha tenido pleitos y demás. Cuando el abogado le llama y dice, mira, tienes que decir esto, esto, y dice, pero eso es mentir. Sí, pero es que si no, no. Dice, pues si no, no, no. Yo no voy a mentir. Y efectivamente, todo a favor del tío y todo en contra de la hija. Pero ella se ha negado a mentir. Ahora, la justicia de Dios está por encima. Puede que la justicia de los hombres sea así. La justicia de Dios al final, se cumple. Y un cristiano no puede, no, es que es la única manera, mentir, es que es lo que me ha dicho el abogado, que haga, que mienta, descaradamente. ¿Cómo vas a hacer eso? Los cristianos se supone que no mentimos. ¿Amén? Salvo cuando cantamos. Que decimos cosas maravillosas que no hacemos. Bueno, vamos a cerrar. Solo quienes se rinden al Señor pueden ser conducidos por Él. Para acabar la historia, sabéis que Elías oró y aquel chaval resucitó, ¿verdad? Y entonces ya aquella mujer quedó satisfecha, contenta. Siempre vendrán incidencias en la guía divina. Habrá perturbaciones, habrá situaciones negativas. Se te dará la vuelta y creerás que has fracasado, que es el final. Pero con Cristo siempre hay salida. Él hace que salgamos victoriosos en todas las situaciones. Él nos lleva en triunfo, como en una procesión, ¿verdad? Diciendo, estos son los vencedores. Pero solo quienes se rinden al Señor son conducidos por Él. El resto va a la buena aventura, en cierta manera. Es decir, a ver lo que sale. A ver lo que sale. No podemos dirigirnos a nosotros mismos. La Biblia nos compara con oveja, porque la oveja no sabe a dónde va. La oveja necesita ser guiada, necesita ser pastoreada, necesita ser atendida. Nosotros como seres humanos tenemos esa condición. Dice Isaías, ¿verdad?, que hasta el burro y el buey tienen más entendimiento que tenía el pueblo de Israel. Y en otro pasaje Jeremías habla de la cigüeña y de otros pájaros, ¿verdad?, que tenían más conocimiento de la vida que el propio pueblo de Israel. ¿Sucederá eso con nosotros cristianos? Pues en ocasiones, desgraciadamente, sí. Cuando no contamos con el Señor para guiar nuestra vida, es normal que nos demos, ¿verdad?, de frente con los problemas y no tengamos solución ni sepamos cómo resolverlo, que nos sintamos deprimidos, que nos sintamos desesperados, que nos sintamos hundidos. A veces es necesario verse hundido y tirado por tierra para reconocer, ¿verdad? Como Pablo dice, en mi debilidad es cuando soy fuerte, porque es cuando me doy cuenta que yo no puedo, cuando me doy cuenta que mis recursos no bastan. Ni los míos, ni los de mi familia, ni de los de mi amigo, ni de los de, ni siquiera los del pastor. Solo Dios me levanta. Y hermano, la dirección divina es segura. ¿Qué pasa? Que no nos gusta siempre porque a veces nos lleva por senderos complicados. Y el camino del Señor es hacia arriba, y cansa. Y a veces hay que trepar, pero la guía del Señor siempre es segura. Es mejor que abandonemos nuestros propios planes y asumamos los del Señor. ¿Qué ocurre? Que lo que nosotros siempre oramos, Señor, bendice mis planes. Señor, bendice lo que yo quiero hacer. Señor, esto es por donde yo voy, respáldame. Y lo que el Señor quiere que nosotros digamos, Señor, lo que tú dices es lo que voy a hacer. Señor, quiero yo entrar en tus planes. La oración no cambia a Dios. Unos creen que con acumulando kilos y kilos y toneladas de oración pueden alterar el pensamiento de Dios. La oración verdadera te cambia a ti. Te cambia a ti porque entras en sintonía con Dios. Y entonces tú empiezas a darte cuenta, ¿verdad?, de cuál es tu verdadera situación. Si tienes que arrepentirte, si tienes que humillarte, si tienes que doblegarte a lo que Dios quiere. Eso es lo bueno de la oración. No creas tú que orando vas a cambiar a Dios. Sí, Dios conoce nuestras necesidades y Dios provee para nuestras necesidades. Con Elías fue un cuervo, después fue una viuda. ¿Contigo qué será? No lo sé, pero será. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos ante tu presencia en esta mañana. Somos seres humanos, normales y corrientes, como lo fue Elías. Estamos llenos de necesidades. Unas son materiales, otras son emocionales, otras físicas, espirituales también, Señor. Como iglesia igualmente tenemos necesidades, carencias. Confiamos en ti. Somos tu pueblo. Como dice tu palabra, ovejas de tu prado, de tu dehesa. Y por lo tanto tú tienes el cuidado de nosotros. Tú eres nuestro pastor. Siendo tú nuestro pastor, nada nos ha de faltar. Tú nos llevas a los buenos prados, a las aguas frescas y transparentes. Tú nos acompañas en medio de la prueba y de la dificultad. Tú pones delante de nosotros, Señor, esa mesa llena de manjares y de bendición. Incluso delante, Señor, de los que nos persiguen, de nuestros angustiadores. Y, Señor, en tu presencia siempre tenemos nosotros la respuesta a todas nuestras necesidades y todas nuestras necesidades se ven satisfechas. En ti lo tenemos todo. Y tú no fallas. Gracias, Señor. Ahora tú considera a cada uno de los que aquí estamos, uno por uno, hombre, mujer, mayor, joven, niño. Y, Señor, la necesidad que cada uno tiene tú de respuesta a ella. Ayúdanos a ser sumisos, a dejarnos guiar, a dejarnos llevar, a consultarte a ti cuando tengamos que tomar decisiones importantes. Y siempre tenemos que tomar decisiones importantes, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, queremos ser tu pueblo, hijos de Dios. Que tu Espíritu Santo tenga acceso a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.